¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
La mañana en Es Radio, y la lluvia que empezó ayer por Galicia se va a extender hoy al Cantábrico. No es que vaya a ser el... no son las lluvias de Ranchipur, pero bueno, habrá un poquito de movimiento ahí en las nubes y ya seguirán por los Pirineos hasta Cataluña lo que llegue. Pero en general, en el resto, cielos despejados, temperaturas parecidas. Prácticamente hasta el domingo vamos a estar con estas temperaturas agradables, y ya el domingo y el lunes ya caen, llueve y caen 5 o 6 grados, de verdad. Bien, mientras tanto, en Madrid hoy tenemos 28 de máxima, en Córdoba y en Sevilla 34 grados, solo uno menos que ayer, y la mínima casi soriana o turolense, en Vitoria, 5 grados.
Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque y ¡gol!
La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una, porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Hay que reconocerle a Falconetti una cosa, que este es donde pone el ojo, pa, pedrada. Pedrada, pero pedrada, pedrada. ¿A quién se le ocurre ir a Andalucía a hablar de corrupción? Pero si en Andalucía corrupción y PSOE son sinónimos. Pero como si hubiera sido una provocación a las puertas del cielo, y las puertas del cielo se abrieran y dieran paso a una catarata de noticias sobre la corrupción del PSOE, hoy aparecen en la prensa algunas historias que en parte son de risa. Y en parte son absolutamente espeluznantes, porque muestra la condición totalitaria del abyecto y corrupto régimen socialista andaluz durante casi 40 años. O sea, nunca, nunca, ni en la dictadura, ni en los peores tiempos de la dictadura, se había llevado, y mucho menos para tener asegurado el voto, un censo persona a persona, familia a familia, manzana a manzana, como en lo que le vamos a contar de un pueblo sevillano. ¿Qué decir? O sea, cuando unos políticos, presumiendo de democracia, la utilizan para atrincherarse en el poder mediante el control absoluto de la vida de la gente, bien para corromperlos, bien para castigarlos, bien para premiarlos, pero siempre para ensuciarlos. Eso ha sido el PSOE en Andalucía, el partido más corrupto de Europa. No hay una corrupción comparable a la andaluza, ni siquiera en Cataluña. Porque en Cataluña era una banda pequeña que robaba a todo el mundo, incluyendo a todos los españoles. La banda era relativamente pequeña, con una base amplia, pero los que robaban y se lo llevaban eran un grupo relativamente reducido. Bueno, relativamente, dirán ustedes. ¿Cuánto? 20.000, 50.000. Sí, sí, pero aquí estamos hablando de 100.000, 200.000. Es decir, es una corrupción estructural en la que todo el partido y la UGT, naturalmente con sus socios comunistas, de comisiones, etcétera, pero básicamente estructuralmente el PSOE y la UGT, tenían un control total de la vida de la gente. Y esto de las elecciones y perderlas cuando se pensaban ganar, tiene una ventaja, y es que si el que entra, entra realmente con ganas de cambiar las cosas, pues tiene que hacer lo que hizo una alcaldesa del PP en este pueblo sevillano, cambiar las cerraduras, cerrar aquello para que no entren los sacamantecas y empezar a ver los papeles. Y es que no les dio tiempo, fue tal el susto, el soponcio, mientras veían en La Sexta que tenía un disgusto enorme por el resultado de Andalucía y tal y cual, que es que se quedaron muy, muy mal, muy mal, está muy mal, no lo veían. Esto ha pasado a nivel regional y está empezando a saberse ahora a nivel municipal. Pero ha sido el toque, la varita mágica del compañero con fraude. O sea, ha sido, es decir, corrupción. ¡Pling! ¡Bomba! El PSOE de Andalucía. No crean ustedes que el PP de Mariano Rajoy, ahora al parecer emblema del nuevo PP antiguo de Casado, que ha cambiado a Cayetán Álvarez de Toledo por Ana Pastor, iba a decir para el debate de mujeres. A mí me daría vergüenza, siendo mujer, ir a un debate solo de mujeres. ¿Qué pasa? Que son como, no sé, una especie distinta. ¿Y luego qué van a hacer? ¿De viejos y de jóvenes? ¿De solteros y casados? No, solo de mujeres, ¿no? Esa es la maldita ideología de género que ha convertido a las mujeres en perpetuas menores de edad. Todo aquello contra lo que luchó el feminismo liberal español y de toda Europa y de Norteamérica. Iguales ante la ley. Bueno, pues no, señor, desiguales ante la ley, que tenemos que protegerlos. Y vamos a hacer un debate en vuestro corralito, solo para vosotras, ¿eh? No alborotéis mucho. Esta es la basura que hay. Ahora, a eso se añade algo más. Por si acaso alguna gallina sale gallo, bueno, pues vamos a poner a Ana Pastor, que es mamá clueca, para que no haya debate. Hombre, ya me alegro, porque así, si no hay debate, pues mejor. Porque la mera existencia de ese debate es un insulto a las mujeres. También a los hombres, que lo hacemos, que lo hacen. Pero es un insulto. ¿Qué pasa? ¿Que son distintas? ¿Es otra especie? A la hora de corromperse, curiosamente se corrompen igual los hombres que las mujeres, una cosa sorprendente. Y luchan contra la corrupción igual mujeres que hombres. En eso, curiosamente, no hay diferencia. ¿Por qué ha de haber diferencia en lo otro? Que toca, porque lo manda el rojerío actual. Ahora estarán con la emergencia climática. Están en rebelión climática los marqueses de Galapagar. Válgame Dios, pobrecitos. Yo cuento en El Mundo, me recuerdan la canción aquella de Janet. Soy de Belde porque mucho me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. O sea, el estilo Greta, es decir, yo soy idiota, pero como no me has dado la medicación, voy a la ONU. Que están en plena rebelión, la emergencia climática, la rebelión climática, y el agua de la piscina, todo ese cloro, y el agua para regar el césped, y todos esos coches, que quieren volver al coche, al Vespino maloliente, y a los tastajos que tenían de coche, porque estos no, antes de la política, hace 5 años, vamos, nada. Dicen que ahora ella ha heredado, ya, y yo de Venezuela. Ahí lo tienen, con un casoplón de 1 millón de euros, y eso sí, a 100 kilómetros de Madrid para no contaminarse. Pero ellos contaminan. Si vivieran en el centro no contaminarían, todos los cochazos, las escoltas y tal, podrían renunciar a eso. Y luego otra cosa que no puedo dejar de... En fin, ayer supimos que en una asamblea tumultuaria el Fútbol Club Barcelona, es decir, el brazo publicitario del separatismo catalán, había decidido valerosamente quitarle todas sus condecoraciones a Franco. 44 años después de muerto, han exhumado las infinitas condecoraciones que le dio el Barça al Real Madrid. Exactamente son 7 insignias de oro, de brillantes repetidas, medallas de oro, el palco de honor del Nou Camp, por la inauguración del Palau, obsequios religiosos. O sea, se pasaban el día de rodillas ante el generalísimo. A cambio, es uno de los pocos casos claros de corrupción del franquismo. A cambio, recalificó 3 veces las Corts y les habilitó el Nou Camp. Yo creo que hay que llegar hasta el final y hay que renunciar a esa rehabilitación, cerrar el Nou Camp, que es un fruto del franquismo inaugurado por Franco, eso sí que es un mausoleo. ¿Cómo lo ovacionaban? ¿Qué ovaciones? Solamente cuando llegaba a veranear en San Sebastián y salían todas las barcas a recibir al caudillo, camino del Palacio de Ayete, donde veraneaba agasajado por la muchedumbre, ya se sabe, todos briosos euskaros que estaban todo el día luchando contra la dictadura. Solamente en San Sebastián había un fervor comparable al de Barcelona cuando llegaba Franco. Ahora, favores como al Barça, a ninguno. Claro, nadie le lamió tanto las botas a su excelencia. Entonces, ¿y el Madrid? Pues no, el Madrid ni una vez le... No, ni una vez. Podía haberlo hecho, pero es que ni una vez. Y dicen usted que 7 veces. Así que en su estilo cipotudo, Reverte, es que no lo pudo remediar, claro. Entiendo, Arturo a veces no lo puede remediar, le sale ese punto legionario y dice, 44 años después de muerto, con 2 cojones, sí señor. Están heroicos estos mamarrachos. ¡Qué pena que lo devuelvan todo y abandonen esta liga extranjera! Pero váyanse de una puñetera vez, que juegue el español si se pone el nombre con ñ. En fin, vamos contra la corrupción, porque estamos contra la corrupción, venga de donde venga. Pero especialmente si viene de donde siempre viene, que es del Partido Socialista. Luego iremos con Jorge Fernández Díaz, que es el símbolo de la derecha castiza, la que siempre se rinde ante la izquierda.
Pedro Sánchez acudía a Andalucía para participar en un acto preelectoral el mismo día que la Comisión de Investigación sobre la FAFE, abierta en el Parlamento andaluz, citaba a declarar a su ministra María Jesús Montero y a los expresidentes andaluces Díaz, Chávez y Griñán. El presidente en funciones aprovechaba la ocasión para anunciar otra polémica medida justificada por la crisis arancelaria con Estados Unidos. Va a relajar el acceso al PER, al subsidio agrario. Ahora se van a necesitar menos jornadas de trabajo para su acceso.
Mientras tanto, el diario ABC publica hoy los documentos que acreditan cómo el PSOE de la localidad sevillana de Güevar compraba los votos de sus vecinos. Los socialistas iban a casa por casa ofreciendo un empleo público. La hegemonía socialista duró 36 años hasta las pasadas elecciones, cuando ganó la candidata del Partido Popular. María Eugenia Moreno encontró numerosas cajas repletas de documentos que iban a ser eliminados. La edil cambió la cerradura del despacho, una circunstancia que impidió su destrucción. Pedro Sánchez también hablaba de corrupción.
Que teníamos que elegir entre avanzar en justicia social, avanzar en convivencia, avanzar en limpieza y, por tanto, desterrar la corrupción de la vida pública que, desgraciadamente, durante 7 años en la política española, pues predominó como consecuencia del mal hacer de los gobiernos del Partido Popular. Por tanto, avanzar en justicia social, en convivencia y en limpieza y no retroceder.
Hombre, la convivencia ya lo hemos visto, la ley de memoria histórica, etcétera. La limpieza no es más que ver las calles de los ayuntamientos del cambio, a cuyo lado los estercoleros son avenidas. Y en cuanto a la corrupción, yo no he conocido nunca, y tengo 2 tomos así de gordos, uno contra el felipismo y otro crónicas del acabose, sobre los casi 14 años de gobierno de Felipe González. Nunca, pero nunca es, nunca, en la historia de España ha habido tanta corrupción como con el Partido Socialista. Cuando llegó Zapatero, entre que había crisis y tal, la corrupción fue más política. Pero con Felipe González, bueno, es imposible que haya más casos de corrupción. O sea, no es que estuvieran además dedicados al terrorismo de Estado, para lo cual robaban los fondos reservados de Interior. Mataron a 20 y tantas personas. Tarras unos, otros no. Porque como se quedaban el dinero que robaban de Interior, pues cogían mercenarios baratos que jugaban en Portugal en lugar del clásico marsellés, que costaba el triple, y se equivocaban, secuestraban al que no era, en fin, manazas, pero de puro ladrones. Pero vamos, así, recordando a Abuela Pluma, entre casos de corrupción de Felipe González, incluido Palomino, su íntimo familiar, y el búnker de la Moncloa, pues nada menos que el Banco de España, el tío que firmaba los billetes de las pesetas del Banco de España, con una red de amigos, era una de las redes de corrupción, Ibercorp. Los hermanos Guerra, el hermano Mienmano, de los muchos que tenía todos colocados, este tenía una oficina de tráfico de influencias al lado mismo de la propia delegación del gobierno de la Junta de Andalucía. Juan Guerra, que así se llamaba el conseguidor, era el que recogía a su hermano Alfonso cuando venía de Madrid. Y bueno, eran unas comitivas que parecía el Gaddafi. Llegaba y luego él, cuando ya Alfonso se volvía a regir los destinos de España y luchar contra la corrupción, es decir, a crear una corrupción como no había habido en España en 50 años, más o menos desde que el PSOE robó hasta el oro del Banco de España y las cajas de todos los bancos y cajas de Madrid. No, nadie nunca ha robado como el PSOE, pero nadie en ningún país de Europa, solamente Lenin. Luego Stalin, a Stalin ya lo había robado todo Lenin, lo único comparable. Pero entonces tenía una oficina y en esta oficina tomaba un cafelito, que así le llamaba, con el que venía a pedir pues un favor. Los favores se pagaban, ¿eh? Y entonces, mediante un dinero, el otro hacía la llamada correspondiente a la Junta. Pepe, que soy Juan. Juan, sí, Juan, Juan. Que esto de que está aquí de hueva, que está parado. Oh, inmediatamente fluía. O sea, las frases así, no hacía falta decir mucho. Juan era Juan Guerra, llamaba y en cualquier eso de la Junta, todo se ponía en marcha. Un permiso de construcción, una beca, una cosa, cualquier cosa, se ponía en marcha. Así que le pagaban y tal. Dirán ustedes, ¿y cuántos clientes tenía este dentista? Hasta 28 cafelitos diarios, porque le cogieron la agenda. 28. ¿Qué hígado no tenía ese tío? Siempre suele decirse de qué estómago, pero qué hígado. 28 cafelitos al día. Bueno, ese es el sueño. Ese es el PSOE. Que el PSOE lo creó Felipe González, mejor dicho, lo crearon la CIA y los servicios de Franco para poder competir con los comunistas. Y les salió bien. También les salió que se pasaron. Bueno, hay otro caso que reconozco, esto de las supremas de Móstoles es un grupo entretenido, pero las supremas corrupciones de Móstoles son una cosa fantástica. Porque todo viene de que precisamente los íntimos de Pedro Sánchez, como son tan pocos, como este se lió la manta a la cabeza, se fue solo por el mundo, no le siguió casi nadie, pues los pocos que le han seguido tienen, vamos, derecho de pernada y de morterada. Y uno de estos es el caso de Móstoles. Casi nadie, salvo Alfonso Guerra y compañía, ha colocado a tantos familiares en tan poco tiempo en un ayuntamiento, que es el segundo ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. No vayan a pensar que Móstoles es el pequeño pueblo que se rebeló contra Napoleón. No, no, es un pedazo de ciudad. Bueno, pues ahí también ha habido novedades. Lo último es que ahora la han suspendido de militancia. Uno de estos días la van a echar. Ella se resiste. Está trincherada con el Iván II de Iván. Se llama Iván también, ¿no? O sea, el Iván II, que no es Iván Redondo, es Iván Cuadrado, digamos. Pues este es su ex o su íntimo o su cosa. Y entonces ella ha nombrado prácticamente a toda la familia y varios allegados. Y dice que ya no suelta la vara de mando, que le da con la vara al que vaya por ella. Pero vamos ahora al Partido Popular, porque aquí en todas partes llueve. Aunque siempre el rayo les cae a los del PP. Pero llover, lo que se dice llover y granizar, en toda España.
Hoy Cristina Cifuentes declara en la Audiencia Nacional dentro de la trama púnica. Dentro de unos días lo hará Esperanza Aguirre. Por otro lado, cuenta El País que Manuel García Castellón va a imputar al que fuese secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por el espionaje ilegal y con fondos reservados del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Este martes el magistrado ha tomado declaración a los comisarios Pino y García Castaño, también investigados, y que ratificaron sus declaraciones previas en los juzgados.
Bueno, estos son los que estaban en el meollo de la corrupción policial. García Castaño es el gordo, está en la comida célebre de la banda de Garzón. Dolores Delgado, Información Vaginal, Éxito Asegurado, Villarejo, Marlaska es el maricón. Esta es Dolores Delgado, esta es Garzón. Dolores Delgado es la entrañable de Garzón, una fiscal desacreditada en la audiencia, pero es Garzón. Pero pues ahí está toda la cúpula, la corrupción, la cloaca judicial y policial, que son la misma y compartían clientes. Espero que alguna vez algún juez vaya por ellos. Pero dentro de la ley de violencia de género, los que más han presumido y más la han impuesto, naturalmente con las tragaderas monumentales del PP y de Ciudadanos, han sido los comunistas. Los comunistas de Podemos ahora escindidos entre Pablemos y Rejomenemos, o sea, los marqueses de Galapagar y el vizconde de la Beca Black. Y el vizconde de la Beca, bueno, es que lleva dos días fantásticos. O sea, la número dos se ha tenido que ir por el culto idólatra al líder. Y ahora aparece el número cuatro, aparece en un caso de acoso sexual. Porque claro, eso del acoso sexual era una cosa de la derecha. Pero que yo sepa, al único en Madrid que le han pillado y ha tenido que dimitir por acoso sexual es a uno de Podemos. Y el único que tiene como presidente de partido provincial en Guipúzcoa, no sé si en todo el País Vasco, es a Jesús Eguiguren, condenado por maltratar, por pegarle a su señora con un paraguas. Esta es la izquierda que da clases y lecciones de respeto a no se sabe qué.
Pablo Soto, estrecho colaborador de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, se ha visto obligado a dimitir tras ser acusado de acoso sexual por su propio grupo, Más Madrid. Soto, que dice no acordarse de nada porque iba bebido, explica que deja el cargo al hacer sentirse acosada a una militante a la que pidió ayuda para ir al baño. El partido critica que el exconcejal de Transparencia haya hecho público un comunicado contando su versión e ignorando la de la mujer que había denunciado.
Esto es porque Pitita tenía que hacer la versión. No, dio su versión, no la del partido. Y claro, la del partido tenía que ser que ese pobre hombre, que está además con una discapacidad física grave, que aprovechaba para que lo acompañaran al baño y así tal y cual, pues no diera la versión del partido. O sea, no vayan a pensar que se pone del lado de la víctima. No, no, no. Anda que no ha habido casos de acoso en Podemos. Pero hombre, la azotaría hasta sangrar, decía el líder máximo. Bueno, y lo último, que no se me olvide, lo más grave, os lo dejamos para después. Vamos a dejarlo para después, porque lo que pasó ayer en Mallorca clama al cielo. O sea, el lunes decía aquí Pablo Casado que ellos tienen una ley de lenguas para asegurar que se pueda estudiar en español en toda España. Poco, la mentira tiene unas patas cortísimas, pero cortísimas. Ayer en Baleares cantaron La Traviata, ahora el colmo es que lo hiciera también Ciudadanos. Ha sido quitar a Pericay y rendirse al separatismo. Ya lo verán.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico en la Villa y Corte?
Pues en estos momentos hay tráfico denso en la calle O'Donnell, en General Ricardo, en Marqués de Vadillo, en Antonio Leiva, en la calle Mayor, en Gran Vía y en Vía Carpetana. Vamos a saber ahora cómo se circula por el resto de España. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, densidad en aumento, sobre todo en las entradas. En todas encontramos ya tramos habituales bastante complicados. Además, en Barcelona está cortada por una colisión la P7 en Vilafranca del Penedès hacia la ciudad condal. Hay desvío por la Nacional 340. También densidad de entrada para acceder a la ciudad condal, la A2 en Esparreguera y en Pallechal, la B20 en Santa Coloma. En Vizcaya, en Bilbao, hay una colisión en la A8 en sentido Irún. En Toledo está densa la A42 desde Illescas hacia Madrid y también en Sevilla la A49 de entrada a la capital hispalense desde Camas, muy intensa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Les decíamos que ayer en Mallorca se vivió al final la prueba del algodón de si estás contra el separatismo o no, es la cuestión lingüística. Si tú defiendes la libertad de la familia para elegir el idioma en el que se educan tus hijos, que parece que es una cosa tremenda, el poder elegir el idioma oficial y aplastantemente mayoritario de España es un problema gravísimo. Bueno, tanto que hay varias regiones de España donde ya eso es imposible y está perseguido. Persiguen a los padres, a los niños que los piden y tal. A esa situación hemos llegado. Pero los que dicen que se oponen a esa situación, a la hora de la verdad hay que retratarse. ¿Quién está con y contra la inmersión lingüística? El partido antisocialista, bueno, socialista, antiobrero y radicalmente antiespañol, PSOE, Pedro Sánchez os engaña, dicen otros. Tantas cosas se han hecho sobre las siglas esas. Pero ya no engaña. Está con el separatismo catalán. El Partido Socialista es el arma fundamental para construir los países catalanes. Y ahora Errejón. La participación de Errejón en la vida valenciana se ha reducido a que en lugar de compromís ponga més compromís. No hay nadie de Errejón, nadie pinta nada de Errejón. Es para pasarse al PSOE, con el que tienen gobierno en Valencia, y seguir ese camino en Madrid. Y ya está. Ya está. Es decir, mira, ya nos hemos quitado al pesado de Galapagar y ahora vamos a lo nuestro, que es la paella de la pasta con la PSOE. ¿Y qué hace Errejón? Pues de costalero. Es el cirineo de los países catalanes. Por eso dice más país y menos España. Y al final, esto lo trágico, es que la izquierda, la asquerosa izquierda, que no se le puede llamar española, es la que está destruyendo la argamasa básica de la nación española. Aquello que une a los pobres y a los ricos, que es la lengua común. Y en pocos sitios se ve con la violencia y casi la obscenidad con que se está viendo en las Islas Baleares. Empezó el Partido Popular. Porque fue el Partido Popular el que empezó la catalanización y el que además acabó con las variantes regionales. O sea, mallorquín, menorquín, ibicenco, el de Formentera, formenterense, que le llaman ahora. Bueno, eso no. Ahí se enseña el catalán de Pompeu Fabra de la Universidad de Barcelona. Son una colonia. Son colonia y como colonia la tratan los socialistas en primera fila y cuidadín. Y ayer, una moción de Vox que presenta Jorge Campos, que ha estado en Círculo Balear muchos años en esta batalla. Y tenían que retratarse el PP y Ciudadanos. Y se retrataron. Vaya si se retrataron.
El Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido en la moción de censura contra la inmersión lingüística presentada por Vox en Baleares. Desde PP y Ciudadanos se explican. La moción no solo contenía el tema de la inmersión, se trataba de una propuesta en bloque en la que se votaban a la vez 7 cuestiones con las que no están de acuerdo, como el PIN parental o la promoción del mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense. Ambos partidos habían presentado enmiendas, pero Vox las rechazó. Vamos a escuchar a Jorge Campos, a Nuria Herrera del Partido Popular y a Patricia Wasp de Ciudadanos en los micrófonos de En Casa de Herrero.
Hay miles y miles de familias que están reclamando libertad a poder elegir.
La normativa es revisable y es mejorable. Es adaptable a la realidad de estos 40 años de Constitución.
Hoy hemos asistido a una manipulación por parte del partido Vox en el Parlamento de las Illes Balears. Querían provocar el titular que obviamente han provocado.
Es que van provocando, si es que van provocando, es increíble. ¿Cómo se nota que no está Xavier Pericay y que cabe cualquiera? Ahora, lo mejor es lo del PP. Hay que adaptarse, dice, a estos 40 años de Constitución. No sé, ahora va a resultar que lo constitucional es no poder estudiar en español. O sea, el PP ha podido caer bajísimo, a las cloacas con Rajoy y luego esto. y la listilla decía, querían provocar un titular y lo han conseguido. Pues mira que era fácil quitarle tú el titular. Solo Ciudadanos apoya el fin de la inmersión lingüística que propone Vox. Sencillo, ¿no? Salvo que estés a favor. Pero Rivera, en uno de sus arrebatos de no sé, esas ausencias que le dan a Rivera, echó a Pericay, que era uno de los ideólogos de la libertad lingüística. Lo echó. Claro, había leído demasiados libros y eso. A Rivera es más del coaching. Coaching, la voz, o sea, la cosa física, nadar, waterpolo. Pero esto es una asquerosa vergüenza. ¿Qué ley de lenguas? Decía Pablo Casado aquí. ¿Qué ley de lenguas? ¿Qué ley de lenguas? La política que han hecho en Valencia, echar al español, la política en Baleares, echar al español, y la política que están haciendo en Galicia, marginar al español, esa es la política lingüística del PP. Y no hay otra. Y el que diga que la hay, que lo demuestre. Ahora ya el colmo es lo de Ciudadanos. Encima. En fin. Ahora, saben que Falconetti amenaza con convertirse en español. Esto es una cosa grave porque si Falconetti se hace español, a lo mejor uno tiene que hacerse portugués. Porque el plurinacional, enemigo de España, recuerdo, es la única cosa inteligente que le he oído a Pachi López en su vida política, larga y sin nada, ¿verdad? Larga. Les decían, Pachi López, se abre un taxi de Pachi López y no baja nadie. Bueno, pues Pachi López. Pero se lo dijo una vez. Pero vamos a ver, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Por supuesto no supo contestar. Dijo que había cuatro, luego añadió siete y al final metió a Madrid como nación. Porque como España es una nación de naciones, yo me sentí ofendido. ¿Por qué el Tremedal no es una nación? Tiene unas piedras estupendas, o menos colgamuros, pero estamos mucho más altos. Pues sí, la nación de Albarracín, que hemos sido reino independiente, moro y cristiano. Un pedazo de nación tenemos ahí, uno, aquellos riscos, no pagábamos impuestos. Había mucho golferío, las cosas como son. A ti le pegaron un lazazo en el cuello, pero oye, véase Albarracín, ¿qué? ¿Cuántas naciones en España tienen una capital así? ¿Ninguna? Pues nada, que solo Madrid, la nación de Madrid, pero si en Madrid nos caracterizamos por odiar a los que quieren poner otra nación que no sea España. O sea, no es que no nos guste, es que lo odiamos. Bueno, pues ahora se nos va a meter en la Legión. Momento en que la Legión, por supuesto, se disolverá si entra Falconetti. Y ahora dice que va a controlar a los mozos de escuadra, cuando nos está diciendo Marlaska que son los guardianes de Occidente, que si están los mozos no hay problema. Algún problema habrá.
Interior tomará el control de los Mossos a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil en caso de desobediencia del cuerpo tras la sentencia del 1 de octubre, según publica hoy el diario El Mundo. Mientras, la Junta Electoral de Barcelona ha prohibido a TV3 expresiones como presos políticos durante la campaña y tampoco podrán referirse a Puigdemont como presidente en el exilio. Además, la Fiscalía pide 3 años de cárcel por ultraje a la bandera y coacciones a los agresores de los jóvenes de Sociedad Civil Catalana en la Universidad Autónoma.
Bueno, ya veremos, porque hay un juez que ha pedido los nombres de los policías a ver cómo los empuran, supongo que para publicarlos en las redes y maltratarlos. Lo pide un juez. Si existiera el Consejo General del Poder Judicial y no fuera más que el nombre de la corrupción de los jueces, Consejo es Corrupción General del Poder Judicial, no es Consejo, es Corrupción General del Poder Judicial. Ese juez sería apartado directamente de la carrera, pero apartado, fuera. Empapelado y encausado. ¡Ay, no! Hoy por ti, mañana por mí. Otro juez de este Jaez permite una exposición del asesino de Tomás y Valientes, que dice ahora que es artista. Bueno, pues nada, que no hay manera, que van a poder acceder a las obras de arte del asesino de Tomás y Valientes. Un tal Bienzobas. Sí, sí. ¿Cómo está el Poder Judicial? Está fantástico.
COVID recurrirá a la decisión de la Audiencia Nacional, que ha desestimado la petición de clausura de la exposición de Letarra John Bienzobas. El hijo de Tomás y Valiente denuncia en El Mundo que el Ayuntamiento de Galdácano de Bildu no cierra la muestra del asesino de su padre. Ahora, y tras días de silencio, el gobierno vasco se suma a la petición de clausura.
Bien, en Madrid pasan cosas, en la Comunidad de Madrid. Hoy tenemos de invitada a Marta Rivera de la Cruz, que tiene un don. A diferencia de otros gallegos del PP, pues como Mariano Rajoy, que cae mal a mucha gente, esta tiene el don de caer bien a todo el mundo. El día que la Ciudadanos la eligió para ser consejera de Cultura, la más contenta del mundo era Isabel Díaz Ayuso. Sí, qué bien, qué bien. Es una liberal de verdad, qué bien, qué maravilla. Si yo la tuviera en mi partido. Pues hablaremos con ella. Pero ya se ha puesto en marcha lo que decían que no se iba a poner en marcha. Y siempre, desde Esperanza Aguirre, siempre Madrid se ha caracterizado por bajar los impuestos. Poco a poco, pero como llevamos un cuarto de siglo haciéndolo, la diferencia se nota.
La Comunidad de Madrid anuncia una bajada de impuestos para inicios del 2020. Los 30.000 beneficiados ahorrarán más de 16 millones de euros al año. La presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, explicaba los detalles de estas deducciones.
La primera sería por el cuidado de mayores con ascendentes, con una deducción de 500 euros por cada uno de ellos que sea mayor de 65 años. También para incentivar al estudio vamos a deducir el pago de intereses de préstamos al estudio universitario y también vamos a deducir el pago por intereses de préstamos por la adquisición de vivienda para menores de 30 años.
Bueno, pues son secciones, sectores. Yo no soy nada partidario de la política sectorial, pero hay tan pocos niños. Los jóvenes no se van de casa, no crean, esto no hay quien lo pague. Tenemos una esperanza de vida altísima, pues bueno, funcionará. Y en todo caso, bajar impuestos, sea a todos o a unos pocos, siempre será bueno. Bueno, y por último, lo que tiene más morbo de hoy, y es que dentro de esta política de renovación que está llevando Pablo Casado, de una manera a veces temeraria, o sea, pues el detalle, porque esto se nota, lo que quieren los partidos se nota siempre en la televisión. ¿Qué dicen en los debates y quién va a los debates? Pues he aquí otra prueba de que el cambio y marcha atrás de Casado va en serio.
El Partido Popular sustituye a Cayetana Álvarez de Toledo por Ana Pastor en el debate de mujeres que va a organizar La Sexta. La número 2 de Pablo Casado en la lista por Madrid se va a enfrentar a María Jesús Montero del PSOE, Irene Montero de Podemos, Inés Arrimadas de Ciudadanos y Rocío Monasterio de Vox. En el Partido Popular aseguran que Álvarez de Toledo tiene muchas peticiones para acudir a actos y que sí acudirá al debate que organiza Televisión Española con todos los portavoces parlamentarios.
Bien. Bien, bien, bien. Hombre, también puede acudir a todos los que tienen título universitario, no con fraude y una tesis en Oxford, por ejemplo. Claro, que a lo mejor entonces el debate solo hacía una. A lo mejor Daniel Lacalle, alguno de estos, lo mismo tiene, pues también doctorado en Oxford o en Cambridge o en Harvard. No hay muchos, ¿eh? Yo propondría un debate. Primero se vería que hay tontos en todas partes también con título. Pero luego, como serían pocos, no habría discusión. Yo es que vamos. Ese ataque directo contra la maldita ley de violencia de género, pues con Ana Pastor puede ser tremendo. O sea, esa mujer dedicada a pasar por la derecha, por la izquierda y por el centro a Rocío Monasterio. Es que, vamos. Hay que recordar que cuando Ana Pastor también ya era ministra de Rajoy, Rajoy prometió liquidar la ley de violencia de género y la ley de memoria histórica. Y llegado al poder, se ha puesto a reforzarlas. Y ahora ya las defienden como suyas. Ya es el colmo. Así que probablemente para hacer eso, si el PP quiere demostrar que efectivamente es una bayeta que va a seguir haciendo las políticas de la izquierda y que a la gente le gusta votar eso, es una elección muy adecuada. Muy adecuada. Yo echo en falta el número 3, ya en vez de Illana, a Iñaki Oyarzábal. Val de los Ositos. Total, ya puestos. En fin, vamos a tratar de ahorrar. A ver, ¿cómo lo hacemos, Federico? Cristina.
Pues con la mutua. A ver. Un consejo para todos aquellos que estén preocupados o angustiados con pagar de más en su seguro de hogar. Lo que tienen que hacer es mutuarse, es decir, cambiar su seguro de hogar a la mutua, que le van a bajar su precio, sea cual sea. Solo tienen que llamar a este teléfono, apunten bien, 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Pues nos vamos ya con la Caixa a la economía.
Es la mañana. Es radio.